y saltarlo por las primeras veces cuando empiezas a saltar, las chicas tienen menos miedos que los hombres. Están habituadas a dejar que las demás personas hagan también cosas en su vida, que cambien su vida, y los hombres quieren controlarlo todo, dominarlo todo. Entonces eso se nota mucho en la caída libre, mucho. Porque ahí no controlas nada, entonces lo que tienes es que relajar. Sí, sí, más o menos. Si tú ya desarrollas la concentración, bien. Si no, es aquel minutito. Tienes un minuto en que tu mente, debido al miedo, se para. ¿Vale? Y entonces está ahí en el momento presente y vives el momento presente. Haces la experiencia del momento presente. Pero no porque te hayas concentrado. Entonces, el dominio en sí de la mente, ves muchas discusiones entre los paracaidistas, algunas envidias, algunas cosas. Sí, esas personas no hablan. Eso sí, son personas que son muy fáciles de sonreír. ¿Vale? Y es gente que no está tan apegada a las cosas materiales como probablemente pueden estar otras personas. Ya cuentan con otras cosas, ¿vale? Y hasta su vida les da mucha importancia. Es gente que le gusta mucho vivir, por eso saltan. Entonces viven a tope, viven al 100%. Entonces es gente que tiene una facilidad para sonreír. De verdad, tú en un aeródromo, cuando entras en un aeródromo, solo ves sonrisa. Porque es gente de muy fácil sonrisa, la verdad. Disfruto mucho de la vida. Vamos a hacer un poquito de silencio. Hoy vamos a meditar, vamos a hacer Samatha Vipassana completo, ¿vale? Vamos a llegar hasta la novena parte de Samatha Vipassana. Musitu Kamayata Nana. Entonces, este Nana no está tan habituado, aunque hemos hablado de él. Pero intentar llegar hasta allá. Como ya somos los avanzados, vamos a hacer bien la meditación. Vamos a ponernos bien en esos tiempos de la meditación, ¿vale? Para poder llegar hasta ese punto. Porque si no, no llegamos hasta allá. Hay que ver primero, la primera cosa, saber lo que es una mente distraída, lo que es una mente concentrada. Eso es muy importante. Y eso lo vemos en la primera parte, cuando aún no estamos haciendo nada. No sé si os estáis dando cuenta, pero estoy cambiando un poquito la forma como sigo la meditación. En vez de decir cada fase de la meditación, voy diciendo que nos tenemos que mantener relajados y poner un poquito más de atención, porque es eso que quiere decir las fases. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que cuando lo voy diciendo por las fases, aunque hemos estado distraídos durante la primera fase totalmente, pasamos para la segunda porque el ritmo de la clase nos lleva hasta la segunda fase. Entonces queremos enseguida estar concentrados en el inicio y en el final, sin haber estado primero concentrados en el inicio de cada expansión, contracción o pausa. ¿Vale? Esto para los avanzados también, que sois todos vosotros. Claro, las clases, debido a la impermanencia de todo, ¿vale? Las clases, yo estoy dando una continuidad en ellas, que por veces no está la misma persona que ha escuchado una, no estuvo en la clase donde se ha hablado de las otras dos partes, yo qué sé. Ahora estaba hablando sobre la sangre y sobre el Dharma y hablaba de las cuatro formas de entrar dentro del Dharma, ¿vale? Claro. Un día he hablado de dos formas y el otro día he hablado de dos formas distintas. Todo esto en Lekpasupa, no sé si tú conoces esto, Rekpasupa y tal. ¿Vale? Entonces, claro, en el segundo día he hablado de las otras dos partes y hubo gente que no ha escuchado las dos primeras. Entonces se quedan como un poquito a medias. A ver si podemos empezar a hacer, que Eva está grabando las clases de la mañana, mover un poquito esta historia de las clases en los CDs y tal, para que podamos aprender todo el Dharma, ¿vale? Si os explico todo desde el inicio, son muchos años para explicarlo todo. Además estoy con muchos términos muy específicos que nos enseña cuando estamos aprendiendo. Y que enseñó el Buda Sakyamuni, o sea que es del Dharma tal como lo enseñó el Buda, pero claro, hay 84.000 enseñanzas distintas del Buda Sakyamuni, es imposible enseñarlas todas, nadie las conoce. Bueno, sí que hay gente que conoce Kangyur Rinpoche y tal, que la conoce todas, pero los demás no las conocemos todas siquiera. Entonces, intentad, si podéis, si no, ya lo haré yo, pero intentad, si podéis, encontrar la forma de obtener esas clases que no las tenemos, ¿vale? es solo buscar un poquito, que es muy fácil de encontrarlo, pues por la mañana lo graba la Eva Espallargas, por la noche pues lo grabas tú, y entonces de intentar hacer, encontrar cada uno su espacio para conseguir esas clases, ¿vale? Esa es la mejor forma. Porque si voy a volver siempre atrás, o si voy a dar una semana cada uno de los pequeñitos capítulos que hay para dar, pues tardaremos mucho en aprender el Hinayana. Yo quiero el Hinayana pasarlo más o menos rápido y detenerme más en el Mahayana y en el Vajrayana. Entonces el Hinayana será una cosa así un poquito superficial, que será todo este año, desde luego, pero que sea así un poquito algo más rápido, ¿vale?
Y no hay ningún libro, dijiste.
No hay para nada. Si hubiera sido, la verdad es que me haría un gran favor. Pero no hay. Por lo menos en español no lo conseguimos encontrar. En inglés hay algunas cosas que son interesantes, no están con la misma secuencia, pero que son interesantes sobre el tema. En inglés se puede encontrar. En inglés yo te puedo pasar algunas cosas. ¿Vale? Si alguien lee en inglés puede pasar algunas cosas. ¿Cómo?
Eso era muy complicado entenderlo.
Si vienes a la clase y lo escuchas, no. Si solo lo lees, sí. Pero si vienes a la clase y después lo lees...
No, por la mañana no vengo.
Sí, pero eso te decía yo de las cintas, de intentar conseguir obtener esto, hablando con el Víctor o con la Eva, ¿vale? Con las payargas que mañana hará la Tai Chi.
No, mañana no hará la Tai Chi. Mañana no viene.
Viene bien. Se cree que no, pero vendrá. Me dice que sí, al final.
¿Puedes dar algún título en inglés?
¿Cómo?
¿Puedes dar algún título?
Vale, pasaré. Primero, ¿te puedo prestar mis libros? Víctor, tú, mis libros son tus libros. Como si quieres ir a casa, mirarlos todos y traer algunos para ti.
¿Vale? Y si hay algo en alemán, no lo sabes, ¿verdad?
En alemán hay cosas buenas, hay cosas muy buenas en alemán, sí. Ya me enteraré.
En internet,
vale,
que tú
vale. Ay, creo que hay de sangre en Pagin Pashin, en alemán. De mi profesor Reyes. Creo que hay de sangre en Pagin Pashin. Y ya diré algún libro que abarque un poquito todo esto que os estoy diciendo, ¿vale? De Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Que nunca será tan profundo, porque los libros tienen un límite, pero que os puede ayudar de alguna forma a estructurar.
Es aunque más difícil con el libro.
Es mucho más difícil. Sí, porque hablamos de algo que es muy profundo. Por ejemplo, estas entradas en el Dharma, la gente lo entiende bastante mal, como los nombres del Buda. La gente lo entiende bastante mal, el conquistador, el vencedor, el feliz, ¿sabes? Lo entienden como si fueran epítetos, ¿cómo decir aquí?
Epítetos.
¿Epítetos? ¿Está bien? Sí, pero epíteto está más. Entonces, de un ser superior o algo así, no habla de nuestro conocimiento dentro de la meditación, ¿vale? Este del vencer los maras, ¿qué son los maras? Claro, en muchos libros nosotros leemos la palabra mara, está traducido ya de por sí por demonio, y decimos, los budistas se creen en demonios, ¿vale? Y dentro de nuestro concepto de lo que son los demonios, ya vemos unas figuras pues, con unos cuernos, unas caras de malos y tal, miramos hacia los tanques y decimos, ya está todo explicado, estos son del demonio. Hay algunas personas que piensan así de los budistas. Había estaban haciendo un experimento sobre la meditación y la cura, ¿vale? En una universidad en los Estados Unidos, y la gente se paró esta experiencia porque las personas que estaban haciendo la meditación eran budistas, de cómo no se creían en Dios, entonces no querían que experimentara con ellos, haciendo, no fueron del demonio, ¿sabes? Entonces la gente siempre se lo piensa. Pero claro, la culpa es de los traductores. Cuando entendemos bien, ¿cómo estás bien? Cuando entendemos bien que Mara, lo que estaba hablando aquella persona, dice, es una fuerza que no la entendemos muy bien y que nos empuja a hacer algunas cosas. Imagínate el tibetano hablando con el primero occidental que llega de ahí. Ya la lengua ya era un obstáculo. Aparte de la lengua, si era obstáculo, los conceptos eran un obstáculo más. Y el otro intentando explicar, ay, los maras, ¿qué decís? Los maras es como una fuerza que te empuja a hacer una cosa, pero tú no sabes muy bien por qué la haces. Y le dice, uy, esto es un demonio. Y entonces escribió demonio, ha dicho, y es necesario hacer un exorcismo a esta persona que tengo mal. Es verdad, enseguida hay gente que piensa esto. Y hay algunos lamas que hablan de esto también. Hacer ayunas para que los demonios que tenemos dentro salgan y tal. Y eso es una tontería, pero es una tontería basada en que a la falta de conocimiento y ver solo el menú. ¿vale? Cuando leemos el menú de un sitio no sabemos muy bien lo que nos van a servir, en realidad. Menos ahora que ponen estos nombres raros a la comida, ¿no? Antes solo, bueno, decía, solo mío con patatas y sabías lo que ibas a comer, ahora ya no. Ahora tienes los secretos ibéricos. Una vez yo que me he quedado enfermo y digo, ya sé por qué le llamo secreto ibérico. Nadie sabe qué carne es esta, ¿sabes? Entonces, me he quedado enfermo 2 días con el secreto este ibérico. Y digo, ahora ya sé por qué lo mantienen en secreto. Es para que un tontano en Portugal se lo coma. Entonces, el único. Entonces, claro, todos estos conceptos de algunos libros antiguos que el maestro decía el mara y el alumno entendía que el mara que quería decir, y era mara. Claro, el otro la ha traducido como el demonio de la muerte. Mara, demonio, llama muerte, el demonio de la muerte. Dices, este es el que va con la voz, esta pues... pues no tiene nada que ver. O sea que no hablamos de eso, hablamos de una historia totalmente distinta. Entonces, siempre que el peligro, siempre que leemos los libros, conviene tenernos una base que nos indique qué estamos leyendo, o por lo menos de tener los criterios para saber si aquel lama que ha escrito aquello nos quiere engañar, porque algunos nos quieren engañar, ¿vale? Hay algunos allá que lo que el lama cuando estuve aquí, les contaba ayer, ¿verdad? He hecho un broncón a todos los lamas que estaban, pero no os podéis imaginar. Yo llevaba una expareja en la época, la llevaba conmigo, que iba todo contento a ver el Dalai Lama. Vamos a ver el Dalai Lama de cerca y tal. Yo digo, tú no sabes cómo es el Dalai Lama con los lamas, tú sabes cómo es el Dalai Lama con el público en general. Simpático, amable, aquella cosita dulce que apetece llevar a casa y tal y eso. Pero con los lamas ya no es la misma cosa, porque claro, nos exige. Este es como si fuera el decano dentro de la universidad del mundo budista. Entonces, cuando va a hablar con los profesores, va por faena, no va ahí a caer bien a la gente. No ha aceptado ni una de estas las catas, de blancas que se da de sed y tal.
Sí.
No ha aceptado ninguna, no ha querido aceptar de nadie. Cuidado, ¿eh? Parece aquella persona que no parte un plato y tal y eso, pero el Dalai Lama cuando se pone muy serio. Y la primera cosa que decía era eso, estáis vendiendo eso como si fuera una religión. Entonces el Dalai Lama llama a todos los lamas y les dice esto en plural, es porque la gran mayoría está haciendo mal las cosas. No es porque las está haciendo bien, es porque las está haciendo mal, ¿cierto? Entonces hay que ser humilde y decir, mira, estoy haciendo malas cosas. Si mi jefe dice que estoy haciendo malas cosas, en principio las estoy haciendo mal, ¿no? A no ser que el jefe no sea de confianza, que hoy en día empecemos a estar habituados a esto también, ¿no? A que los que mandan, los que son jefes y tal, no nos podemos fiar de él. Felizmente en el Dharma aún se puede tener un poquito de confianza en aquellos que son los jefes, de los decanos, los que más saben, los que más han estudiado, los que más han practicado. Y Dalai Lama cuando vino, la primera cosa que vio era el ego gigante que existe por la parte de los lamas. Me parece que estamos aquí intentando combatir el ego, pero hay muchos y no sé si estoy incluido, ¿no? Eso no me toca a mí darme cuenta, o sí. En el Dharma nosotros conocemos nuestras propias faltas y nuestras virtudes también. Y es un pie que uno coge yo de ese. Pero que no están haciendo bien las cosas, están vendiendo una religión a las personas, una nueva religión. Y claro, y el Dharma no es, y como una nueva religión, todos estos equívocos de traducción vienen súper bien. Porque claro, traducir fe en vez de confianza viene súper bien. Porque nosotros entendemos la parte fe como una creencia sin estar bien seguro de la cosa. Me lo acepto sin poder explicártelo. Es una creencia que tengo yo. Y esto deja a un lama la posibilidad de hacer el juego que quiera con la cabeza de las personas. Porque puede decir lo que quiera a partir de ahí. Y era justamente un principio que en el Dharma no había, que se decía, oye, dejad la fe para las religiones y para la gente, que no tenemos nada contra eso, pero en el Dharma, que no se basa en este tipo de visión del mundo ni nada, no existe, no es una cosa buena. Es como decir tener fe en la ciencia, no hace sentido, ¿cierto? Porque no hace ningún sentido pensar en esto. Entonces la persona lo que tiene es confianza, pero fe no tiene por qué tenerla. Tienen que explicarle bien las cosas. Y en el Dharma la fe tampoco tiene guarida, es la confianza. Y son dos historias totalmente distintas. Entonces, en los textos antiguos la palabra que está escrita es confianza, no fe. Pero muchos traductores traducen esto como fe, traducen mente por espíritu. Y por espíritu nosotros lo entendemos, una cosa eterna que dura para siempre, que va a estar siempre con nosotros, y es nuestra parte última, lo más mejor del mundo y tal, y el puro, el prístino, y lo que queráis, ¿vale? Y eso lo podemos entender, la mente ya no es así. Entonces, claro, cuando lo han traducido mal, esto ayuda a algunos a engañar más a la gente. Y es muy atractivo todo lo que nos presenta, mucho más que la realidad. Es un poquito como nuestros sueños. Huimos de nuestra realidad para meternos en nuestros sueños porque es más atractivo. Claro, en nuestros sueños nada falta, somos los mejores. Cuando soñamos que estamos, me mosqueo y tal, porque alguien ha mirado a mi chica de una forma dentro de mi mundo y yo pego a toda la gente. Pueden haber mil. Yo no me canso nunca, ya estoy siempre fuerte, siempre esto y tal. Pero después la realidad es algo totalmente distinto. Pero es mucho más apetecible esa realidad falsa en que me veo matando a 10.000, y hay muchos que dentro de la meditación se ven también aniquilando a 10.000, pero a 10.000 demonios, a 10.000 maras, a 10.000 no sé qué emociones negativas, y se llenan su pecho y se hincha de orgullo por aquello que son y lo que están haciendo, y no leen eso. Y claro, todas esas malas traducciones, yo muchas veces estoy leyendo una traducción y tengo que estar cambiando en mi cabeza, porque ya escribe espíritu. Y justamente es una de las cosas que el Buda tuvo muchas discusiones con gente de la época sobre la existencia o la inexistencia de la mente, del espíritu. Y entonces ellos llamaban Atman a esto. Y nuestra noción es de Anatman, de la no mente. Entonces un tío que ya ha hecho la traducción de mente por espíritu, de las dos una, o no sabe nada de Dharma, y si es un lama esto es una falla grave, o quiere engañar a la gente, y que si es un lama es un fallo grave también. Entonces, si una cosa o si la otra, está fallando de una forma muy grave. Y la gente se cae en esto. Yo conozco algunos de esos que están en Nepal y que vamos allá, que la carita es impecable, porque a nivel físico, estructura física, tiene todos los indicadores que a lo mejor puede ser una súper buena persona espiritual, porque tiene los ojos así, rasgaditos, y la piel así un poquito más rara, y una forma de hablar un poquito distinta y tal, y engañan a la gente. Tienes gente vestidos de monjes, en la estupa, que no son, y que enseñan a los occidentales, que además los llevan para hacer yogas de despertar las energías y tal. Y eso, yo conocí a uno que era Karma Lamala, que era el Lama Karma, pero ha sido una historia con Patricio, justamente. Lama Karma, que era un tío que agarraba en todas las occidentales que iba ahí, era muy feíto, se las intentaba ligar con la historia del yoga tántrico de tibetano. Es así, se ponía una faldita, que tampoco había mucho para ver, aquí podía ser ya de estas mini faldas modernas que tampoco pasaría nada, el hombre podía ser el pino que seguía la cosa igual, pero se lo intentaba ligar con ellas, es verdad, porque la única forma era deslumbrarlas con la espiritualidad y con la posibilidad de abrir un chakra. Es, déjame ver tus chakras un poquito más así. Sí, es así, y se aprovechan un poquito de cosas que existen, cosas que están, que hay. El otro día tenía una amiga que quería hacer un masaje de los chakras, que es un masaje especial que se hace en la Ayurveda. Y entonces me puse a buscar en internet, no sabes lo que he encontrado yo. Las fotos eran para mayores de 18. Podéis, masaje y tantra al lado, y todo lo que sea de imágenes serán fotos de algo verde, un poquito escabroso, digamos así. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo?
De muchas veces solo poniendo tantra, sin poner.
Si pones tantra ya, entonces ya vas directamente al infierno. Ya. Imaginad que el tantra es la parte la más avanzada, sea en el hinduismo, sea en el budismo, a nivel de psicología budista. Entonces, esta invención de tantra ha sido inventada por un ruso, no ha sido ni siquiera, era un ruso, no era ni siquiera hindú el tío, un ruso, listo, muy listo, muy, muy, muy listo, que no ligaba. Pensad siempre que, mira, yo esto voy a decir, es un secreto que se quedará aquí y aquí en la grabación. Para mí, personalmente, lo voy a decir muy seriamente, para mí personalmente, la mayoría de los profesores de yoga lo son porque no ligan. Os hablo muy en serio, no estoy bromeando. Os estáis riendo, pero yo estoy hablando muy, muy en serio. Mucho. Porque es muy fácil ligar siendo profesor de yoga. Es muy fácil, es facilísimo. Y esto sin querer decir nada, porque ahora me ha venido algo a la cabeza y así no quiero decir nada, ¿vale? A nadie, en especial. Pero os estoy diciendo, esto es así, esto es fácil. Esto es fácil, teníamos el pitufo, el Maldonado este, que se vestía de pitufo, ¿eso qué, a qué iba? Iba esto. Y para no deciros más, y si ya no es para ligar, para intimar un poquito más, por lo menos para demostrar nuestras capacidades. Entonces hablamos de cosas que no sabemos. La muerte, hablamos de los bodhisattvas que están en un paraíso cualquiera. Hablamos de curar personas pues, con magia, ¿vale? Hablamos de cosas, de hacer lluvia sin que haya nubes, sin que haya agua. Esto se hace en nubes en Marte. Y digo, por muchos mantras que haga yo en Marte, no lloverá. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Lloverá metano, si queréis, pero no lloverá agua en Marte. Por muchos mantras. Si me pongo a rezar al Buda de la puerta del horno para que me haga salir un pavo relleno, no saldrá ningún pavo si no pongo un pavo ahí adentro. Es que no hay más vueltas a darle, no hay más vueltas, ¿vale? Pero hay gente que dice que sí. Dice, si haces mantras, lloverá. Y tú dices, uy, yo creía que llovía con agua, con vapor de agua y con un trocito de polvo que haría de núcleo para esa... Pero ahora se ve que hay un cántico que también provoca que el agua caiga del cielo. Ya decían los indios americanos, ¿no? Que hacían este baile de la lluvia. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque es mucho más apetecible todo esto. Pensar que yo hay un incendio y lo puedo apagar levantando la mano y hacer las nubes que caiga una lluvia, esto es apetecible, mucho más que hacerme bombero. Pero que los bomberos ya están bien vistos, poner los calendarios estos. Pero... es mucho más impactante hacerlo levantando un brazo, levantando una mano, ser capaz de ver el futuro. Y digo, cuando veo un lama hablar de ver el futuro, la primera cosa que me pregunto es, ¿pero el Buda no decía que era para vivirnos el momento presente? Sí, ¿qué haces tú mirando el futuro, colega? ¿Qué haces tú mirando, diciendo a la gente que si hace mucha meditación puede ver el futuro? Yo creía que la meditación era traer la mente al momento presente, esto no hace sentido, una cosa con la otra. ¿Por qué vendes la cosa así de esta forma? Ah, porque en la meditación podemos tener las experiencias de sentir cosas y de ver cosas y tal. ¿Y qué te ha dicho que estés así? Es totalmente correcto todo eso que las personas ven. Marta, cuando la conocí, una de las preguntas que me hizo en el inicio, me hizo muchas gracias. Había conocido a unos lamas y entonces me preguntaba, oye Gustavo, ¿y por qué los lamas siempre tienen que tener una respuesta para todo? Aunque no lo sepan, que esa era la idea que me estaba transmitiendo, no me lo dijo, pero yo digo, eso es verdad, esto lo define bastante bien. Tú dices, he tenido un sueño, he soñado que estaba fumando un puro en Cuba, y enseguida te tienen que interpretar el sueño. No te conocen para nada, pero enseguida les cae del cielo una revelación divina que sabería cómo interpretar el sueño. Y la gente también va en busca del Dharma para que interprete el sueño, porque siempre lo interpreta de una forma súper guay. Nunca lo he interpretado de una forma poco. Yo con mis lamas, que son considerados de los mejores del mundo, cada vez que iba a preguntar, he tenido un sueño que he soñado con los mantras, eso es verdad, ¿eh? Una vez he soñado toda la noche que estaba cantando los mantras a Mala Cameo. Y había leído en un libro, os cuento toda la historia a nivel psicológico y todo, había leído en un libro que era muy guay tener sueños cantando, escuchando mantras. Entonces, cuando he tenido el sueño, sí, lo quise contar a mi maestro. ¿Por qué? Porque había leído que era un buen sueño. Si hubiera leído que era un sueño de porquería, haber soñado con los mantras, me hubiera callado bien calladito. Entonces ya había ego y ya por detrás cuando le iba a contar mi sueño. Claro, cuando he llegado cerca de él y le dice, ah, mire, es que esta noche soñaba que estaba cantando mantras, pero resonaba, ¿no? Porque después hay que ponerle fuerza a la historia, porque si no, el Dharma va a decir, bueno, era un mantrita y al fondo, no, una cosa, unos mantras que me llenaban todo el sueño y que estaban allá metidos todo el sueño y tal y eso. ¿Sabéis lo que me ha contestado? A mí no me ha interpretado el sueño de los mantras. Dice, sí, Gustavo, tú pasas la vida soñando. Sueñas despierto, sueñas dormido, sueñas, pasas la vida soñando. Y esa es la respuesta de un maestro. La respuesta del maestro no es, ¡ay, qué interesante! ¿Has soñado con los mantras? Abramos un champán. ¿Por qué Gustavo soñaba con mantras? Dice, no, no hace sentido esto, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar que cuando hablamos de los libros, de esto por los libros, que los libros pueden ser engañadores, dependiendo de quién se lo escribe, puede ser muy engañador, ¿vale? Entonces hay que buscar los buenos, hay sí, autores que no fallan.
El problema, claro. Lo tengo doble, triple, o sea que lo oigo la palabra en español y entonces la interpreto. Pero por si las moscas, lo digo en alemán, y entonces ya es caos total.
Claro, porque el alemán es las palabras Las palabras españolas, eso que dices tú, las españolas, porque la tibetana sigue siendo lo mismo,
sí.
Pero tenés una riqueza y algunas definiciones que no hay en el latín, ¿vale?
Yeah.
Y hay otras que hay una riqueza en el latín que no hay en el alemán.
Sí.
Y entonces sí que pasa que, por ejemplo, un inglés te puede decir mentation,
sí.
Y mentation es la actividad de la mente, entonces es esa capacidad de discernir de la mente. Entonces mentation es algo, es una palabra muy importante para poder hablar de algunas cosas del Dharma, pero aquí no existe eso.
Yeah.
Para aquí nosotros la actividad de la mente es pensar o sentir,
yeah, sí.
Pero mentation, que es el darse cuenta de esa capacidad de discernir, no existe esa palabra.
Por ejemplo, la palabra fenómeno para mí es un fenómeno,
una
cosa rara.
Sí, 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 sí.
Pero son cosas, ¿no?
Y aquí es una cosa que acontece, que
sí,
pasa, es un
exacto,
fenómeno.
Y,
exacto,
y así me lío.
Ya te intentaré descubrir cosas en el alemán, ¿vale?
Vale.
Vamos a Samatha Vipassana.
Eso.
Que ya me habéis ocupado aquí en mitad de la clase.
Ahora nos echamos culpas.
Exacto. Alguien tiene que tenerla, ¿no?
Sí, eso.
Venga, vamos a ver. Pues hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo del aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Nos establecemos en la dinámica de la respiración. Primero, viendo nuestra postura del cuerpo. Después, la de la respiración. Y después la mente. Una vez el cuerpo esté bien establecido, daros cuenta de que estáis sentados. Lo que vamos a hacer en la meditación es siempre entrar en contacto con el momento presente. Entonces nos damos cuenta del momento presente. Vemos qué sentimos nosotros de estar sentados. Después la respiración dejamos que siga su propio rumbo, su propio ritmo. No interferimos con ella para nada. Llevamos la atención de los dedos abajo del ombligo. Nos damos cuenta de la expansión, contracción y pausa. Pero también nos damos cuenta de lo que es estar verdaderamente atento a estos tiempos y qué es estar distraído. Nos damos cuenta cuando estamos atentos cómo, cuál es nuestra postura mental y cuando estamos distraídos cuál es la postura mental. Pensamientos nos roben atención, que las emociones nos rapten, nos quedamos totalmente quietos. Hasta los animales no queremos que se den cuenta. Presente cuando la cosa pasa. Si tenemos esa intención de estar atentos, todas las fases pasan más rápido, de una forma más fluida. Puede ser que nos podamos dar cuenta de ese momento, el primer momento del movimiento expansivo, el primer momento del movimiento de contracción y el primer momento de la pausa. Si eso pasara, nos mantendríamos relajados y tal vez relajarnos un poquito más y mejorar nuestra atención un poquito más, de forma a estar presente no solo en el inicio, pero también en el final, en cada expansión, cada contracción y cada pausa. distracción, mantenerlo siempre tranquilos, solo darse cuenta de lo que hay, sin querer cambiar, sin personalizar la información, dándonos cuenta. Experiencia se siente desaparecer, caer en un abismo o algo así, su cometido es seguir con ese punto de expansión, contracción y pausa. Da igual si caemos, da igual si nos vamos, si desaparecemos, seguimos con nuestra experiencia. Expansión, contracción y pausa. Escuchar el silencio. O sea, silencio no se puede escuchar porque no es un sonido, entonces no se escucha el silencio, ¿cierto? Pero podemos hacer el esfuerzo de estar atentos al silencio, y allá nos damos cuenta de cualquier ruidito, los ruiditos más pequeños que no había. El mismo se pasa con la mente. Una vez nosotros vamos tranquilizando nuestra mente, nos vamos dando cuenta de ese silencio, el darse cuenta es esa postura, no es hacer un ruido en lo que hay interiormente, no es hablar interiormente para darnos cuenta del silencio que hay, porque eso sería el mismo que yo hacer ruido para escuchar el silencio, pero cuando quiero escuchar el silencio, que no lo puedo escuchar, pero cuando quiero escuchar el silencio, lo que hago es no hacer ningún ruido, lo mínimo posible. Cuando quiero darme cuenta de lo que pasa en mi interior, lo mismo. Para darme cuenta de las cosas más sutiles que pasan ahí dentro, no puede haber ruido. Y una vez empieza a hacer silencio, empieza a darme cuenta de lo que hay ahí. ¿Vale? Entonces esa postura, lo que decía yo antes, como cuando alguien, un ladrón, nos entra en casa y dice que si no nos estaré quieto debajo de la cama casi sin respirar, sin nada, que desearíamos que el gato ni siquiera nos mirara a los ojos, que nos gusta mucho el gato, pero en aquel momento quisiéramos que pasara de nosotros, totalmente desapercibidos. Y lo mismo es lo que queremos nosotros en la meditación, no queremos que participe el ego. Por nosotros el ego desaparecía en aquel momento, ¿vale? Y es eso, los pensamientos como los ladrones, ¿no? Las emociones como kidnappers.
Raptores.
¿Raptores?
Sí.
Creía que el raptor era un dinosaurio.
¿Qué rapta? ¿Alguien que rapta?
¿No?
¿El ladrón?
¿El raptor? No.
No,
no, no.
El
que
rapta
no. ¿Cómo se dice? ¿Kidnapper?
Sí.
No, kidnapper.
Sí, kidnapper es...
Raptor.
Secuestrador.
No existe.
Raptor es un dinosaurio.
Es un pájaro.
Es un dinosaurio.
Ah.
Sí. No es bueno. Ya no puedo más. Ya no soy de raptores ni de dinosaurios.
No preguntes a mí. Me das cuenta de que estaba hablando, teniendo la mente bastante tranquila. Bastante.